Aires. Y para hablar sobre eso, estamos en comunicación telefónica con María del Valle. Muy buenos días, bienvenida.
¿Qué tal? Buen día, un gusto.
¿De qué se trata esto de Taller de Masculinidades sin Violencia? ¿Por dónde va?
Es una iniciativa en el marco del Programa Nacional de Prevención de las Violencias que llevamos adelante desde el Ministerio Nacional de Mujeres, Género y Diversidad y que busca, en el marco de una política integral de abordaje de las violencias, construir a la prevención desde la reversión y la problematización de los patrones culturales y sociales que generan todavía hoy en día en nuestra sociedad desigualdad entre los géneros, entre varones y mujeres y personas LGBT. Y estas desigualdades, que están manifiestas en todos los ámbitos de nuestra vida, son las que van configurando prácticas también de violencia de género. Y en esto los varones, si bien vienen en el último tiempo pidiendo pista, ¿no?, preocupados por la temática, demandando espacios con honesta preocupación en el tema, en general los temas de género siempre estuvieron más reservados a mujeres y personas LGBT. Así que con ese espíritu y con esta demanda de un colectivo de varones cada vez más creciente que busca también empezar a problematizar la masculinidad y cuál es la vinculación que tiene la configuración de las masculinidades en los ejercicios de violencia, es que propusimos estos espacios abiertos de debate a toda la comunidad como para generar un primer acercamiento al tema.
María, ¿cómo, digamos, para quiénes están pensados y de qué manera se hace la llegada de estos talleres? Digo porque asocio esto que vos estabas diciendo, muchos de los talleres a veces estaban pensados para mujeres o para la comunidad LGTBIQ+, pero no para los varones. Ahora, mi pregunta es, a veces muchas de las propuestas son propuestas abiertas, no es que se dice es para mujeres, son propuestas que están abiertas y la realidad nos dice que en la mayoría de los casos son mujeres. Con mucha suerte hay uno, dos varones.
Exactamente.
Entonces, ¿cómo se hace para convocarlos para que vayan o convocarlos para que participen o interpelarlos desde ese lugar?
Bueno, con ese objetivo que planificamos una actividad que está específicamente destinada a varones, no con un criterio excluyente, pero sí está pensada y diseñada para trabajar con varones. Es verdad que en la mayoría de las actividades que son abiertas, los varones no se sienten invitados a participar, para decirlo elegantemente. Quizás pensamos, bueno, la posibilidad de generar un espacio de reflexión que permita que la puesta en común con otros varones, con otras miradas similares sobre la temática y quizás con un recorrido similar, porque también lo que sucede es que quizás tienen el prejuicio de, bueno, yo el tema no conozco tanto o recién ahora me estoy metiendo en el tema, entonces quizás en otro tipo de espacios no se animan a hablar o piensan que les faltan elementos conceptuales. Entonces, bueno, pensar un taller en donde saquemos esa barrera de acceso, puedan participar cualquier varón, aclararles que no necesitan ningún tipo de conocimiento previo en el tema, que son talleres desde la reflexión y desde la vivencia y desde la experiencia de vida como varones, o sea que es algo que todos van a poder opinar, y que son muy dinámicos y que son muy accesibles, que van a poder participar sin ningún problema. Y ojalá que los varones se sientan invitados también al resto de las actividades del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que también los invita, pero bueno, esta es una específica que diseñamos con este objetivo y especialmente destinada a varones.
Hay una cuestión muy arraigada, ¿no?, que significa esto de ser macho, ¿no? Hay una construcción cultural que tiene viene desde hace tantísimo tiempo, ¿no? Y desmontar, como bien sabemos, las cuestiones culturales llevan un tiempo y un tiempo larguísimo, ¿no? Porque, bueno, en eso de, y pongo comillas, de ser macho, bueno, hay ahí la reproducción muchas veces de violencias a propósito de lo que significa relacionarse con sus pares, porque la verdad que también se adoctrinan entre ellos en relación a esto, y con con el resto de la comunidad. Bueno, ahí hay un trabajo tremendo, si se piensa para desmontar eso, caramba, qué desafío.
Y en esta palabra macho que vos mencionás tan correctamente, se condensan un montón de mandatos sociales, de normas sociales sobre los varones que operan en la cotidianidad, digamos, no estamos hablando de algo ajeno o de hace mucho tiempo, que operan en la masculinidad, que socializan a los varones en una forma de ser y hacer, Y en el taller se trabaja mucho, primero identificarlos, ¿no? ¿Cuáles son estos mandatos, esta normativa tan fuerte que pesa sobre los varones? Analizar los privilegios y los costos que esto conlleva, porque los privilegios implican una situación de ventaja social que tienen los varones en nuestra sociedad, que tienen mayor capacidad de acceso a los bienes sociales y económicos, al mundo laboral, a los espacios de decisión política, bueno, esta desigualdad que está en toda nuestra sociedad. Pero también eso conlleva costos en los varones que implican obligarlos o forzarlos a ocupar determinadas formas de ser para tener que validar todo el tiempo este ser macho, esta masculinidad hegemónica. Y eso conlleva también enormes costos para los varones que en el taller también se ponen en diálogo y sobre los cuales los varones no suelen hablar. Así que creo que eso también es interesante para poder ver cómo se desconstruye, que era lo que vos mencionabas. Creo que también se deconstruye empezando a ver el costo que tiene para ellos mismos llevar en sus espaldas todo este peso del patriarcado en esta figura del macho.
María, ¿cómo estás? Buen día, Silvia, te saluda.
Hola, Silvia, buen día.
Estaba escuchando atentamente esto que decías y se me pasa así en este momento por la cabeza una publicidad que hace poquito, que la estoy viendo al aire, de un producto de limpieza donde mujeres de diferentes edades dicen, no me ayudes, como diciendo, yo me basto sola, ¿no? Entonces, claro, uno al comienzo de la publicidad empieza a tomar ese mensaje, ¿no? Yo soy supermujer, mamá, joven, más adulta. Y al final de la publicidad dice, no me ayudes, porque quiere decir que soy yo la responsable de esta tarea. Compartí conmigo, o sea, hace una reflexión en ese sentido y dirigida no solamente al resto de la familia, sino particularmente al hombre, porque cierra esa publicidad con una pareja donde el hombre, por ejemplo, está lavando los platos y la mujer, la joven a su lado, está haciendo la tarea complementaria, pero digamos, él se encarga del aseo de la cocina. Entonces, ese no me ayudes implica... no, sos vos la responsable de esta tarea, ¿no? Me gustó ese enfoque que le dieron a esa publicidad cuando generalmente se le da otro tipo de enfoque, ¿no?
Totalmente, y es parte de la revolución cultural en los temas de género, que empecemos a transformar todos los ámbitos sociales. Uh-huh. Esto, por ejemplo, que mencionás, Silvia, en el contexto de aislamiento social y sanitario que estamos viviendo, se puso muy de relieve el tema de la distribución de las tareas de cuidado.
Exacto.
O mejor dicho, de la desigualdad en la distribución de las tareas de cuidado, y cómo muchos varones por primera vez pudieron poner el foco por pasar más horas en su casa en el trabajo que implica y la cantidad de tareas que invisibilizaba. Y de ahí empezar a poder revertir otro tipo de cuestiones que tienen un peso social, el que decías vos, lavar los platos. La frase lavar los platos es considerada un insulto en muchos ámbitos. Por ejemplo, manejando un auto, ¿no? Va una mujer manejando un auto y para insultarla se le dice andar a lavar los platos. Exacto. O sea, ya es considerada esa actividad como una tarea que desprestigia, desmerece. Entonces, de ahí a que podamos cambiar en las cabezas de los varones que lavar los platos es una tarea igual de válida y de importante para el sostenimiento de una casa como el de ir a trabajar afuera y traer el dinero, que es este mandato del proveedor, ahí empieza este cambio cultural en nuestras conciencias y en nuestras prácticas, y es importantísimo que, por ejemplo, como mencionas vos, ¿no?, las publicidades lo empiecen a tomar, que son un ámbito que todavía tiene mucha presencia de contenido misóginos y machistas.
Bueno, las publicidades podemos hacer un libro, si querés,
de
todo lo que ha hecho o todo el mal que ha hecho a lo largo de la historia a propósito de fijar estereotipos.
Pero pensemos que la publicidad traduce algo que
de
entiende que existe. Exactamente, o sea, miremos hacia ahí para poder transformarlo.
Totalmente. Quería retomar algo que vos decías, ¿no? De que se puedan ver esas cargas que hay, que implican, ¿no?, esos mandatos de masculinidad también. Y en algo que quizás queda invisibilizado también y que viene desde muy chiquititos, ¿no? En esto de los varones no lloran. Y eso es desde que son casi bebés, se empieza a inculcarles, ¿no? Y la carga que significa eso a lo largo, en el paso del tiempo, ¿no? Ahí desmontar eso también es un trabajo, me parece interesante para hacer. Visibilizarlo, como siempre, es el primero para ir avanzando.
Sí, en el taller sabes que se trabaja muchas de estas situaciones desde la socialización primaria, digamos, como decís, desde que somos chiquitas, chiquitos, la sociedad ya nos da una educación genérica. Las nenas pueden hacer determinadas cosas, los varones pueden hacer determinada otra, y también las que no pueden hacer, como bien vos decís, llorar, manifestar sus emociones. Pero ¿qué implica eso? No manifestar sus debilidades, pensarse siempre potente, poderoso, que lo puede con todo, que es el más fuerte, digamos, y ahí está el mandato que empieza a generar tanto daño en los varones, incluso en la incapacidad de poder expresar situaciones, e incluso, como está también ahora investigado, el costo que tienen la salud por no poder recurrir a tiempo a un chequeo médico ante alguna situación que les está pasando, digamos, también notorio eso, ¿no?, cómo afecta.
Claro. Estamos en diálogo con María del Valle Aguilar, que es directora nacional de políticas de prevención de las violencias por razones de género. Estamos contando sobre este taller que se va a estar realizando, Masculinidades sin Violencias. Digamos el día, la hora y cómo se puede acceder al mismo.
Es el día viernes de 17 a 19 horas, requiere inscripción previa y es con cupos limitados, así que aclaro para quienes quieran inscribirse, y lo pueden hacer en la página web del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad a través de la plataforma argentina.gov.ar. Es muy sencilla la inscripción, requerimos solamente un correo electrónico para enviarles el link de acceso a la plataforma digital.
María, muchísimas gracias por tu tiempo, por estos minutos para con la radio. Seguramente lo dejamos ahí en la agenda y te convocaremos más adelante porque son temas que nos interesa que estén visibles, que no queden en un rinconcito.
Un gusto, siempre a disposición, y nada, lo que más nos agrada es conversar sobre estos temas, así que muchísimas gracias por tenernos en cuenta en la agenda de hoy.
Muchas gracias.
Abrazo, gracias.
Hasta luego.
María del Valle Aguilar, directora nacional de políticas de prevención de las violencias por razones de género. Masculinidades sin violencia. Es un taller que tiene que ver con la sensibilización a propósito de lo que significan estas masculinidades, las creencias sobre lo que implica ser un hombre, pongo entre comillas, ser macho, ¿no? Y las construcciones, los estereotipos que nos vienen acompañando desde que somos muy pequeños. La idea es empezar a visibilizarlos, empezar a cambiar y ver estos privilegios y estas cosas que también los asfixian de alguna manera a propósito de lo que significa llevar adelante esa carga. Visibilizarlos, como siempre, como en cualquier ámbito, lo que da es poder trabajarlos, ¿no?, y a partir de allí modificarlos. Si en principio ni siquiera nos podemos dar cuenta de lo que estamos reproduciendo casi de manera genérica, lamentablemente va a ser bastante difícil poder modificarlos. Así que estos talleres, he participado de muchos talleres de estas características, y la regla era que en la mayoría siempre éramos mujeres. Con suerte había uno o dos varones. Uh-huh. Pero la verdad que la idea es que también puedan participar. En esto decía, no es de una manera excluyente, pero la idea es que sean solamente para varones. ¿Cuándo va a ser? El próximo viernes 30 de octubre, desde las 5 hasta las 19 horas, dentro del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Se pueden inscribir solamente por dos razones. Una, porque hay cupo, como bien nos decía María del Valle, pero además porque necesitan un correo electrónico para enviarles allí el link para que puedan acceder al mismo, que es, por supuesto, gratuito. Así que ahí, repensando lo que tiene que ver y la sensibilización a propósito de las masculinidades sin violencia. Claro, de forma virtual.
Me quedé pensando...
Y una más, no requiere conocimientos previos tampoco.
Ah, eso está bueno, porque nada. A veces uno dice, pero yo del tema no entiendo para qué voy a ir.
Justamente,
¿no?
Es para eso.
Está bueno.
Ahí está.
Me quedé pensando esto que decías por allí, tan escasa participación masculina, uno o dos. Particulares me refiero, vecino solo, que va por inquietud propia, tal vez no, y quizá miembro de alguna institución o comunidad que le dijeron, anda... No.
No, eran diferentes talleres que habían organizado ONG o desde las diferentes cátedras allí en la Universidad Nacional del Sur. También hubo una sumamente interesante que llevó adelante el año pasado la Asociación Judicial Bonaerense, aquí, Delegación Bahía Blanca, que vino Enrique Stola. Nosotros estuvimos hablando con Enrique Stola, que es un psicólogo, sociólogo, a propósito justamente de las masculinidades. En ese taller éramos alrededor de 80. 78 éramos mujeres, 2 eran varones, que eran, creo que uno era psicólogo y el otro era trabajador social. Uh-huh. Pero eran convocatorias abiertas, no estaban pensadas para mujeres. Bueno, y aparte, Enrique tiene allí una enorme trayectoria. También tenía que ver con traer un hombre para que se sintieran más cómodos, o para
más
que los
contenidos,
o para que se sientan interpelados desde otro lugar. Bueno, eran 78 mujeres, la verdad, y aparte un taller interactivo que hizo Stola, muy interesante, interactivo y vivencial, poniendo con cosas concretas que nos pasan todos los días y que a veces justamente como nos pasan todos los días las perdemos de vista, en lo que eso va haciendo mella a lo largo de la construcción que hacemos como sociedad y como personas en cada uno de nuestros